Buenas tardes. Dios les bendiga. Estamos listos esta tarde para adorar al Señor. No solamente hemos hablado que la adoración no solamente es con nuestros labios cuando cantamos. La Biblia nos llama a hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Así que la adoración es mucho más que música. E incluso mientras tú y yo meditamos en la palabra de Dios, mientras tú y yo respondemos a la palabra de Dios en obediencia, en adoración, estamos adorando a Dios. Y el día de hoy, nada más antes de orar y entrar en el mensaje, recordarles, tenemos la reunión de domingo a las 11, no se les olvide y que no se les haga tarde, lleguen temprano, sean puntuales para que no se pierdan ninguno de los momentos de adoración. Es importante que adoremos y que adoremos también como su cuerpo, que lo hagamos. Tú puedes decir, yo en mi casa oro y adoro, y qué bueno, es necesario, pero la Biblia también nos habla de la necesidad de adorar como cuerpo, de adorar en familia. Así que damos gracias a Dios por cada oportunidad que tenemos para reunirnos y juntos adorarle. Ahora sí te invito para que oremos y pidamos la dirección del Señor para que Él nos hable. Si tú quieres que Dios te hable, tenemos la palabra de Dios en nuestras manos y cada vez que tú y yo leemos la Biblia, estamos escuchando la voz de Dios. Así de que vamos a pedirle que Él nos guíe en este tiempo y que sea glorificado en cada uno de nosotros. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das. Gracias por esta bendición, Señor, de estar en familia. Te pedimos, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que abra nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos, Señor, para escuchar tu voz, para que nuestro corazón esté dispuesto a obedecerte y para que podamos responder, Señor, como corresponde, en adoración, dándote la gloria y la honra que solo tú mereces. Padre, bendice a cada uno de tus hijos, los que están aquí con nosotros el día de hoy, los que vienen en camino y aquellos, Señor, que quizá por alguna razón no van a estar con nosotros, donde quiera que se encuentren, Señor, bendíceles, guárdales, Señor, que ellos también puedan adorarte con todo su corazón. Y te damos gracias nuevamente porque tú eres fiel, Padre. Te bendecimos y te damos la gloria solamente a ti. Amén. Muy bien, familia, te invito para que vayas por favor al capítulo 3 de Mateo. Vamos a estar allí el día de hoy y vamos a tratar de completar todo el capítulo 3. Así de que te invito para que me acompañes desde el versículo 1. ¿Estás listo? ¿Sí? ¿Está en su Biblia? Ok, verso 1 dice así: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen decir dentro de ustedes mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Familia, si ustedes recuerdan, hemos visto en los primeros dos capítulos básicamente la introducción de quién es Jesús. Y hemos hablado que los evangelios son un tipo de biografía. Como en todas las biografías, Mateo nos ha mostrado de dónde viene Jesús, quién es su linaje o quiénes fueron sus parientes. Nos ha mostrado quiénes eran sus padres, dónde vivían. Y hemos visto cómo en estos primeros capítulos estamos siendo introducidos a la vida de Jesús. Y lo que vamos a ver a partir del capítulo 3 es cómo Jesús ahora entra en acción y es preparado para iniciar su ministerio. Acuérdate de algo, Jesús viene como el Mesías prometido, el Mesías anunciado. Y entre el capítulo 2 y el capítulo 3 hay cerca de 30 años que han transcurrido. Así que Mateo pasa desde la infancia de Jesús a ahora Jesús adulto. Sabemos que en el ínter él ha estado trabajando como carpintero. Y lo que vemos aquí a partir del capítulo 3 es que Mateo se enfoca en otra persona, no empieza con Jesús, sino empieza con Juan el Bautista. Y si tú recuerdas, hemos dicho que el Evangelio de Mateo es un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Mateo nos habla de todas las promesas del Antiguo Testamento cumpliéndose en Jesús. Nos habla de las promesas que los profetas hablaron al pueblo de Israel en Jesús. Así que Mateo pone el énfasis o el enfoque en la persona de Juan. Y mira cómo comienza, dice en el verso 1: en aquellos días. ¿Cuáles días son? No tenemos exactamente la cronología. Lo que está haciendo Mateo básicamente es mostrar que esto es historia. Y nos dice que en aquellos días vino Juan el Bautista. Lo que hace básicamente es que comienza hablándonos de este Juan el Bautista, que es el profeta. Ahora, si tú recuerdas algo, en Mateo no tenemos muchos datos previos de Juan el Bautista. En Lucas sí nos dan más información de Juan el Bautista. Pero aquí quiero que recuerdes algo. Si tú recuerdas aquella presentación que te mostré del drama de la salvación, yo te dije que hay un periodo de 400 años entre el último libro de la Biblia y la llegada de Jesús. Es decir, por 400 años en el pueblo de Israel no ha habido profeta. Por 400 años el pueblo de Dios ha estado a la expectativa viendo cómo Dios va a cumplir las promesas del Antiguo Testamento. Y de repente aparece este hombre y dice que Juan, Mateo nos describe a este mensajero, dice que él aparece predicando en el desierto. Ahora, si tú recuerdas en el Antiguo Testamento, acabamos de ver o estamos viendo el libro de Segunda de Reyes. ¿Dónde vivía Eliseo? Eliseo andaba en el monte, si tú recuerdas, estaba huyendo. Cuando va y huye, se mete en una cueva, estuvo en el arroyo de Querit por mucho tiempo mientras el Señor le daba instrucciones. Y en el desierto aparece este hombre. Nos habla del lugar primero donde estaba, dice que aparece en el desierto de Judea. Lo segundo que vemos en el versículo 2 es su mensaje. Dice que este hombre aparece diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y quiero que veas esto es bien importante, porque el mensaje de Juan el Bautista es exactamente el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento. Tú vas a ver que continuamente los profetas en el Antiguo Testamento venían y hablaban al pueblo de volverse a Dios. Y ese es el mensaje con el que comienza Juan el Bautista, hablando del arrepentimiento. Ahora, es interesante porque tú vas a ver que es el mismo mensaje que Jesús comienza a predicar. Si tú le das la vuelta a la página ahí en el Evangelio de Mateo, te vas al capítulo 4, dice que en el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué cosa? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que el mensaje de Juan el Bautista tenía básicamente dos puntos. Uno era arrepentimiento y el otro era el reino de los cielos. La palabra reino de los cielos, la frase reino de los cielos, es muy de Mateo. Mateo la usa 32 veces en su evangelio. Y básicamente nos está hablando no de un lugar, porque a veces pensamos que el reino de los cielos es el cielo. No está hablando de eso, tampoco está hablando de un grupo de personas que son los discípulos y ahí está el reino de los cielos. El reino de los cielos en el contexto de los evangelios tiene que ver con la acción de Dios. Dios interviniendo para cumplir sus planes y sus propósitos. Lo vimos en, cuando iniciamos la introducción de Mateo, si ustedes recuerdan, hablamos de esa definición del evangelio que habla de Dios regresando a cumplir sus promesas del Antiguo Testamento. Así que el mensaje de Juan es que Dios viene a cumplir sus promesas. Pero la primera parte tiene que ver con arrepentimiento. Y es muy interesante porque la palabra arrepentimiento en el contexto, y lo vamos a ver, no se refiere solamente al hecho de volverte de una acción. Es decir, literalmente la palabra tú sabes que significa cambiar de rumbo. Pero no está hablando de... Humanamente hablando, si a ti te cachan haciendo algo, tú puedes llorar y pedir perdón. No necesariamente es arrepentimiento, puede ser remordimiento, puede ser vergüenza. La palabra tiene que ver con un cambio de actitud permanente con respecto al pecado. Y lo vamos a ver ahorita. Pero quiero que te centres en esto porque el mensaje, insisto, no solamente es de Juan el Bautista. Es el mismo mensaje que Jesús va a comenzar a predicar. Este mensaje llevaba una autoridad especial. Si tú te fijas allí, dice que en el versículo 2 él comienza a predicar esto, el reino de los cielos se ha acercado, y dice el verso 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Básicamente está haciendo referencia a la autoridad de Juan el Bautista. No solamente nos dice el lugar donde comienza su ministerio, no solamente nos dice cuál era su mensaje, sino nos dice también cuál era la autoridad. Si puedes poner el verso en NTV, por favor. En NTV está más claro. Mira lo que dice ahí. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo, es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle el camino. Así que básicamente lo que está haciendo Juan el Bautista está tomando el mensaje del profeta Isaías. Si pones allí, por favor, Isaías 43, ponlo en NTV, por favor. Y quiero que vayas armando este panorama, porque en Isaías 43 se hace este anuncio. Dice, escuchen, es la voz de alguien que clama, abran camino a través del desierto para el Señor, hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Quiero que te detengas aquí, deja el versículo, por favor. Está haciendo un anuncio. Abran el camino, ¿para quién? ¿Para quién? Para el Señor. ¿Quién es el Señor en el contexto del Antiguo Testamento? ¿Quién? Dios. Es Dios. Dice, preparen el camino porque Dios viene. Al final dice, hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Dale el versículo que sigue, por favor. Verso 4, rellenen los valles, allanen los montes y las colinas, enderecen las curvas, suavicen los lugares ásperos. Verso 5, entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán, el Señor ha hablado. Así que Juan el Bautista comienza con este mensaje de parte de Dios, una palabra del Antiguo Testamento, y dice, básicamente es, tapen los baches. Quiten los hoyos, emparejen el camino porque Dios viene. Dios va a revelar su gloria. Y esta frase tiene que ver básicamente con la preparación, en este caso del pueblo de Israel, para la llegada de Dios, del Señor, que en este caso es Jesús. Para que veas cómo lo que están haciendo Mateo y Juan están poniendo a Jesús en el lugar del Señor. Claramente tú y yo sabemos que Él es Dios, pero lo que está haciendo Juan el Bautista es anunciar, prepara tu, tu vida, prepárate porque Dios viene, Él va a intervenir. Así de que ese es el mensaje que estaba dando, arrepentimiento, el reino de los cielos se ha acercado, lo hace con la autoridad del profeta Isaías, tomando las palabras del Antiguo Testamento. Y básicamente tú y yo sabemos que cuando tú ves en el versículo 4 se describe la apariencia de Juan el Bautista. Mira lo que dice de su apariencia. En el verso 4 dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Ahora, acabamos de estar en Reyes. Y cuando le dan el mensaje al rey, el rey dice: ¿cómo era el varón que te dio el mensaje? ¿Y qué le dijeron? Traía un vestido de pelo de camello y traía un cinto de cuero en la cintura. ¿Y qué dijo el rey? Es Elías, Tisbita. Básicamente, cuando tú ves la descripción de Juan el Bautista, viene a tu memoria, si has leído la Biblia, viene a tu memoria el profeta Elías. Lo que nos está mostrando Mateo es que Juan estaba encarnando, estaba representando a uno de los profetas más prominentes del Antiguo Testamento, el prototipo de los profetas. Y lo hacía viviendo en el desierto, vistiéndose con la ropa que identificaba a la gente pobre, pero también tenía sus ventajas. De hecho, dicen que el pelo del camello te aguantaba la lluvia, era casi impermeable. Entonces, era muy conveniente andar con ropa de camello si vives en el desierto. Ahora, si tú te fijas en la dieta, básicamente eran chapulines, que no eran inmundos, estaban permitidos, así que podía comer esas langostas y básicamente miel. Una dieta muy sencilla, y así ayuno intermitente también, aparentemente. No, no es cierto, eso es mío. El punto es este: lo que está mostrando era un estilo de vida contrario al de los reyes, un estilo de vida que representaba la vida de los profetas bajo los reinados de reyes perversos. Ustedes se acuerdan que Elías, durante el reinado de Acab, es que anduvo en el monte, es que estuvo huyendo. Tú sabes que cuando David estaba como rey, Natán el profeta vivía en la ciudad, porque no era perseguido. Pero Juan está mostrando el estilo de vida y el precio de un profeta cuando el gobernante es perverso. Así que Mateo está dándonos todas estas señales que apuntan a el profeta Elías y nos muestra cuál fue el efecto de las palabras y la actitud del profeta en su tiempo. Allí en el versículo 5 dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Así que el efecto de la predicación del profeta estaba trayendo a las personas de la ciudad, de la región de Judea, a que se bautizaran. Ahora, déjame decirte algo. Los judíos tenían una práctica del bautismo solamente para las personas que no eran judías de nacimiento. Básicamente para un gentil. Si tú querías hacerte judío prosélito, no podías ser judío al 100 porque tú no eras judío de nacimiento, pero podías ser prosélito y tenías acceso a cierta área del templo, el patio de los gentiles. Así que si tú querías reconocer al Dios de los judíos como tu Dios, te bautizabas. Y entonces tú podías acceder a cierta área en el templo. Pero los judíos no se bautizaban, porque ellos nacían judíos. Ellos tenían a Abraham como su antepasado y ellos tenían este orgullo particular de ser parte del pueblo escogido. Sin embargo, viene Juan el Bautista y le dice: necesitan arrepentirse. Y eso es bien interesante porque el mensaje que va a dar Juan para hablar de Jesús, ahora sí que, como dice, es una espada de doble filo, porque van a ser buenas noticias, o como diría Pablo, olor fragante para los que se arrepienten, pero también va a ser olor de muerte, va a traer juicio para los que se oponen. Y eso es lo que vemos aquí. Dice que estas personas empiezan a salir, se empiezan a bautizar. Ellos reconocen la necesidad de arrepentimiento en sus vidas, y están acudiendo para reconocerse pecadores y bautizarse. Ahora, el bautismo que está practicando Juan no es el bautismo de los creyentes. Era una manera en que el pueblo reconocía su pecado. Era una manera en que ellos podían reconocer que necesitaban tapar los baches en su vida, enderezar las veredas, cambiar su estilo de vida. Y en medio de toda esa gente que está viniendo, aparecen también los fariseos y los saduceos. Ahora hemos hablado de estos grupos. Los fariseos era el grupo tradicionalista, era el grupo nacionalista, aquellos que estaban apegados a las tradiciones, aquellos que eran estrictos en seguir todos los mandamientos de la ley, pero ellos no eran los que manejaban todo el negocio del templo. Y es bien interesante, porque el negocio del templo con todos sus mercaderes y todo lo manejaban los saduceos. Y los saduceos, contrario a los fariseos, hagan de cuenta que los saduceos eran los liberales. Ellos no creían en la resurrección, ellos no creían en el poder sobrenatural en la vida de los humanos, y ellos estaban apegados al gobierno de Roma, así de que ellos partían el queso y ellos dirigían el culto en el templo. Sin embargo, estos dos grupos salen, y en medio de toda esa gente que está yendo a bautizarse, Juan los reconoce y Juan les da una advertencia. Mateo nos ha presentado el mensajero y su mensaje para todos, pero ahora Juan nos muestra la advertencia que tiene para ciertas personas en particular. Dice allí en el versículo 7, al ver él, Juan, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Ahora quiero que veas esto, porque Juan pudo distinguirlos entre la gente. Y Juan sabía algo: estas personas no venían con un corazón arrepentido. No se nos dice que ellos estaban arrepintiéndose y bautizándose. Ellos aparecen entre la gente y posiblemente lo que estaban haciendo era checar el dato. A ver, este hombre está causando revuelo, puede estorbarnos en el negocio. En el negocio me refiero a que ellos tenían el monopolio de la religión. Y entonces Juan el Bautista los ve y les dice: generación de víboras. Ahora, ¿qué es lo que se te viene cuando te dicen generación de víboras? Génesis 3. Tenemos ahí a la primera serpiente, la que habla. Pero en el contexto, lo que está diciendo Juan el Bautista, básicamente había esta creencia de que las serpientes, cuando nacían sus crías, se comían a la mamá. Y básicamente lo que está diciendo: si sus padres no han sido buenos, ustedes no son mejores. Ustedes se han comido incluso a sus padres, hablando del comportamiento o de la actitud que tenían estos grupos para con el Señor. Y no olvidemos algo: cuando Jesús comenzó a ministrar en su ministerio, siempre estuvo contendiendo contra los fariseos y los saduceos. De hecho, es muy interesante porque estos grupos eran antagónicos, entre ellos no se podían ver. Sin embargo, vemos que al final ambos se unen, y se unen a Herodes e incluso Pilato, todos para conspirar contra Jesús. Así que vemos que él ve a este grupo, los identifica, y lo primero que les dice es: ¿por qué vienes sin estar arrepentido? ¿Quién te ha enseñado o quién les ha enseñado a huir de la ira venidera sin arrepentimiento? Y de hecho, él comienza a hablar de la importancia del arrepentimiento genuino. No olvidemos el mensaje: arrepiéntanse. Y él les dice en el verso 8: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Si puedes poner el verso 8 en NTV, por favor, porque esto nos atañe a ti y a mí. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. ¿Te acuerdas que decía ahorita yo, el arrepentimiento es diferente del remordimiento? Yo puedo llorar porque me cacharon y después esperar el momento para volver a hacer lo mismo. Y lo que vemos aquí es que el arrepentimiento del cual habla Juan es un arrepentimiento de por vida, es decir, mi vida tiene que cambiar. Y familia, esto es algo importante para ti y para mí. Creemos en la gracia, predicamos la gracia, amamos la gracia, damos gracias a Dios por la gracia, pero hemos dicho que si la gracia no puede transformarte, tampoco te puede salvar. No podemos decir que somos salvos por gracia mientras seguimos viviendo la misma vida que no agrada a Dios. Ahora, vamos a ver algo más adelante, porque posiblemente tú ya lo sepas, pero es imposible que tú y yo cambiemos nuestra forma de vivir por medios naturales. No podemos hacerlo. Pero Dios no nos deja solos. Dios no nos deja a nuestros propios recursos. De hecho, Juan va a dar este mensaje para mostrar que el que viene tiene más poder, es alguien mayor, es más grande que él. Pero lo que le está diciendo aquí a los fariseos, a los saduceos y también a nosotros el día de hoy, porque el mensaje es vigente, es el verdadero arrepentimiento produce fruto. El verdadero arrepentimiento trae una transformación en la vida. Y eso es lo que tú y yo vemos. Eso es lo que tú y yo tenemos que buscar. Esa es la razón por la cual es tan importante cuando hablamos de, pues, yo soy cristiano, pero no me congrego. Yo soy cristiano, pero no obedezco las escrituras. Yo soy cristiano, pero no creo que esto sea necesario. Ok, tenemos que examinar, porque lo que habla aquí es la gracia, la fe, el genuino arrepentimiento trae fruto. Ahora, esta advertencia era muy pertinente para alguien, para un pueblo que se sentía privilegiado, porque ellos tenían, vamos a decir que antepasados muy prominentes en las escrituras. Pero por eso, en el versículo 9, Juan el Bautista les recuerda, o más bien les hace saber que delante de Dios no hay palancas, no hay influencias. Dice, no se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. ¿Cuál era la convicción, la confianza que tenían los judíos? Nuestro padre Abraham dice que agradó a Dios. Nuestro padre Abraham fue amigo de Dios. Nuestro padre Abraham hizo pacto con Dios. Así de que nosotros como sus descendientes heredamos todas las bendiciones y estamos bien con Dios. No importa cómo vivamos. Ahora, obviamente no decían eso de no importa cómo vivamos, pero esa era la confianza que tenían. Y pasa también entre los cristianos. A veces decimos, yo no sé si sea el caso tuyo o alguien que tú conoces que dice, bueno, pues yo he ido a la iglesia toda la vida. Juan el Bautista puede decirte, eso no digas he ido a la iglesia toda la vida, porque el Señor puede llenar la iglesia con piedras. O mis papás son cristianos, o soy cristiano de nacimiento. No digas eso porque a Dios no le interesa. La Biblia nos habla claramente de que el arrepentimiento es un acto personal, que la fe es un acto personal. No tiene nada que ver la fe de mi abuelita. Ahora, no quiero despreciar eso, porque sabemos que si tu abuelita fue cristiana, posiblemente tengas un buen testimonio y ha estado orando por ti. Pero su fe no te garantiza a ti acceso para con Dios, ni perdón de pecados. Tú necesitas arrepentimiento personal. Tú necesitas una relación personal. ¿Se acuerdan? Pablo tenía todas estas credenciales cuando les escribe a los filipenses y les dice, todo lo que yo tenía, aquellas cosas que yo valoraba en mi vida, mi currículum, mi pedigrí, hoy dice, lo tengo como basura. A Dios no le interesa nuestro currículum ni nuestro pedigrí. A Él lo que está pidiendo es arrepentimiento. Y todos, familia, todos necesitamos arrepentirnos. Y necesitamos arrepentirnos toda la vida, porque tú y yo estamos en un proceso. Y primero quiero que veas algo. Este mensaje, te decía que tiene dos aristas, dos hojas, dos filos. Mira lo que dice aquí. Él le dice, mira, no importa quién es tu padre, tu abuelo, tu antecesor, eso es algo entre tú y Dios. Pero les voy a decir algo. Les dice ahí Juan, el linaje no es suficiente, pero hoy es el momento. Porque en el versículo 10 dice, y ya también, si lo pones en NTV, por favor, verso 10, ahora mismo El hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a poner el hacha a la raíz del árbol? Ya está puesta. Ya está puesta. ¿Cómo es esto? Un pastor amigo, una ocasión platicábamos y él dice, me dice una frase que se me quedó grabada, dice: todos nacemos con un pie en el infierno. ¿Estás de acuerdo con eso? Todos nacemos con un pie en el infierno. Porque Pablo dice que el hombre natural no busca a Dios. Que para el hombre natural las cosas de Dios son locura. Así de que toda persona que nace ciertamente tiene un pie en el infierno porque necesita con urgencia un Salvador. El problema es que usualmente no queremos reconocer esto. Juan el Bautista les dice: no creas que va a ser mañana o pasado. El hacha ya está puesta a la raíz. Pero fíjate lo que dice, regresa por favor al versículo. Versículo 10. Ya está puesta, dice, el hacha del juicio de Dios, lista para cortar las raíces de los árboles. ¿Qué tipo de árbol? Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos. Por naturaleza, somos olivos silvestres, dice Pablo en Romanos, en el capítulo 11, pero hemos sido injertados en el buen olivo para dar fruto. Lo que les está diciendo es que ya Dios está tomando las medidas. Y se los dice porque Jesús viene. Jesús no solamente es el rey, Jesús es el juez. Él es el juez. Fíjate el mensaje. Dice allí en el versículo 11, ahí está anunciando, ahí viene el juez. Dice el verso 11, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y eso es lo que quiero que veas. Dice, ¿sabes qué? Yo solamente los puedo bautizar en agua. Yo solamente puedo hacer este bautizo que nada más es una representación de la necesidad de arrepentimiento, pero yo no puedo hacer más. Pero viene alguien detrás de mí que es más poderoso que yo, él es más grande que yo, yo no soy digno de ponerme sus zapatos, ni siquiera de abrochárselos, dicen uno de los sinópticos, pero él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ahora, el Espíritu Santo es obvio, si nosotros vemos el contexto y dice que los árboles tienen que dar fruto, yo te decía, nosotros no podemos dar fruto por nosotros mismos, pero Jesús, el más grande, Él nos da el Espíritu Santo, Él es el que nos puede capacitar para tener esta relación personal con Dios, Él es el que nos santifica. De hecho, la palabra o la frase Espíritu Santo y fuego tiene, hay dos interpretaciones y es un debate. Unos dicen que el fuego habla de la purificación. A través del Espíritu Santo nosotros somos purificados, somos capacitados para relacionarnos con Dios. No puede haber un cristiano que no tenga el Espíritu Santo. No eres cristiano. Si no tienes el Espíritu Santo, no eres cristiano y punto. Lo que está diciendo es que cuando Jesús venga, el bautizo de Jesús no va a ser solamente simbólico, te va a capacitar, te va a dar el poder para tener esta relación genuina, verdadera con Dios. Pero no solamente eso, te va a capacitar para que des fruto. Ahora, la connotación o la otra interpretación alternativa es que cuando habla del fuego, está hablando del juicio. Está hablando de que Jesús va a hacer dos bautismos: el de los que creen, que va a ser con el Espíritu Santo, y el de los que no creen en su segunda venida, que va a ser con fuego. Yo personalmente me inclino por la segunda, puedes escoger cualquiera de las dos porque no hay definitivamente una interpretación. Para mí tienen mucho sentido ambas, pero yo creo que en la primera, al decir que el Espíritu Santo, somos bautizados en el Espíritu Santo, conlleva la idea de la santificación, de la purificación y de la capacitación para poder relacionarnos con Dios. Pero si vemos la parte del juicio, tiene mucho sentido en el contexto, porque quiero que veas el siguiente versículo. Dice la segunda parte del versículo 11, si lo pones en la NTV, por favor. La segunda parte dice: Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y luego mira el 12. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla, juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Y lo que está diciendo, básicamente toma una figura de la antigüedad. Cuando se juntaba la cosecha, se llevaban los mazos, juntaban todas las espigas, las ponían en el piso y hacían pasar a los bueyes por encima. No sé si se hayan visto todavía en algunas partes, por ejemplo en China, cuando cultivan el arroz, agarran los mazos de la planta de arroz y van y la azotan contra una carreta. Lo que hacen es que desgranan primero la semilla, el grano, y después agarran una pala, el aventador, y lo avientan hacia arriba. ¿Qué es lo que sucede? El grano que es más pesado va a caer en el lugar, que es un, vamos a decir, como un cerco de piedra, y ahí están tirando el grano. Pero cada vez que tú avientas el grano, la paja se la lleva el viento. Y lo que dicen es, este que es más poderoso que yo, este que bautiza con Espíritu Santo, pero también con fuego, ya trae la pala en la mano. ¿Sí puedes ver eso? Acaba de decirnos, ahora ya está el hacha a la raíz, pero también dice, él ya está con la pala en la mano, y lo que va a hacer, dice, va a limpiar la era, va a recoger el trigo para el granero y va a quemar la paja en un fuego interminable. Mi familia, ese es el mensaje del Evangelio. Es un mensaje que puede ser ofensivo dependiendo del corazón que tú tengas para recibirlo. A las personas, cuando tú predicas el mensaje del Evangelio, dices, todos somos pecadores y necesitamos un Salvador. Si tú te ofendes con ese mensaje, es porque básicamente tú te consideras tan bueno que no necesitas a Dios. Y déjame decirte algo, si una sola persona en el mundo pudiera ser buena por sí misma, Jesús no hubiera tenido que venir a morir por nosotros. No habría necesidad de que Dios interviniera. Pero la realidad, y te voy a decir cuál es la prueba, salvo Jesús, el 100% de los hombres han muerto. Y la Biblia dice que los hombres mueren por causa del pecado. Así que el mismo mensaje que puede quebrantar el corazón de algunas personas para clamar a Jesús y recibirlo como Salvador, es el que ofende a otros que se sienten salvos porque no son tan malos. Y por eso yo te decía que tiene estos dos filos. Lo que está diciendo aquí Juan el Bautista es que el mensaje de Jesús no es diferente al mensaje que él estaba dando. Necesitas arrepentirte porque alguien más grande que yo, dice Juan el Bautista, viene, y de hecho ese es el Rey, es el Mesías, es Emmanuel, es Dios. Acuérdate que Isaías dijo, preparen el camino porque el Señor viene. Y yo no sé si tú piensas esto, pero Dios mismo tuvo que venir a esta tierra para rescatarnos a ti y a mí. Era tan profundo, o es tan profundo el hoyo en el que los hombres estamos, que no había manera que tú y yo saliéramos por nosotros mismos. No había manera que alguien te tirara una cuerda, que alguien te pusiera una escalera. Dios mismo tuvo que venir para morir en tu lugar y en el mío. Y en el verso 13 dice, entonces, de repente, viene Jesús. Verso 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Y no pierdas esa idea. Juan está bautizando para arrepentimiento. Está diciendo a la gente, necesitan arrepentirse. Y viene Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el que no conoció pecado. Jesús, el que es santo y sin mancha. En otro evangelio vemos cómo lo presentan como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y sin embargo llega y le dice, bautízame. Y entonces vemos allí que en el verso 14 que Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan reconocía que Jesús era mucho más grande que él. Juan reconocía que él era pecador y él reconocía que Jesús no necesitaba ser bautizado. Y le dice, yo necesito ser bautizado por ti. Pero mira lo que le dice Jesús. Verso 15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Ahora, esta, si lo pones por favor en NTV. Pero Jesús le dijo, así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Ahora, no hay un mandamiento, no vas a encontrar un mandamiento en la ley que diga, bautízate. Me refiero al Antiguo Testamento. Y hay una discusión sobre exactamente qué es lo que significaba lo que Jesús decía, que se tenía que cumplir. Ahora, lo que los eruditos piensan, lo ven en dos maneras. Primero, Jesús se somete al bautismo para validar el ministerio de Juan. Jesús estaba de alguna manera reconociendo que el ministerio de Juan era un ministerio autorizado por él. Él mismo, aunque no tenía pecado, él mismo va y se somete al bautismo, reconociendo el ministerio de Juan. Pero segundo, Jesús está identificándose con los pecadores. Si tú recuerdas en el libro de Hebreos, ¿se acuerdan? Dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, él mismo se hizo semejante a ellos, participó de carne y sangre para poder identificarse y ser un fiel sumo sacerdote. Jesús podía haber estado parado junto a Juan diciendo, vengan y bautícense pecadores, pero Jesús se baja y se mete al río y se identifica con todos los que estaban allí en necesidad de perdón. ¿Sí puedes ver eso? Jesús se está identificando contigo y conmigo. Jesús, nos dice el autor de Hebreos, que nos comprende porque él mismo fue tentado en todo, pero sin pecado. De hecho, lo vamos a ver la siguiente semana. Pero Jesús no se pone del lado de Juan como el ministro, sino del lado de los hombres necesitados. De hecho, si tú recuerdas, en Isaías 53 dice que fue contado entre los pecadores. Jesús se identifica con la gente, se bautiza y resultaría así como que extraño, porque estamos hablando del Mesías. La gente tenía la expectativa de este descendiente de David que vendría. Nosotros sabemos ahora que él es el Hijo de Dios encarnado y es como que raro que él llegue y se meta y sea bautizado. Pero si te fijas, era parte de lo que Dios tenía planeado. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos la confirmación del mensaje de Juan y de la identidad de Jesús en el bautismo. Dice allí, si regresas al versículo 16, dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo no sé si te puedes imaginar esa escena. Pero Jesús ha bajado como pecador. Dice que cuando sale del agua, entonces se abre el cielo, se ve al Espíritu Santo descender sobre él y se escucha la voz de Dios. Ahora quiero recordarte algo. En los evangelios vamos a ver que los creyentes estamos en un nuevo éxodo. El pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto y salió de Egipto y fue conducido por el desierto a la tierra prometida por un libertador, Moisés. El autor de Hebreos nos recuerda eso y nos dice que Jesús es un mejor Moisés. Jesús, como nuestro libertador, él nos está llevando. Jesús es el pionero, es la palabra que usa el autor de Hebreos para decir que él es el primero el autor es el consumador de la fe, él es el pionero, el que abrió la ruta al cielo. En ese contexto de un nuevo éxodo, tú y yo estamos caminando, Hebreos 11 habla de que somos peregrinos y extranjeros. Vamos hacia la tierra prometida, hacia una patria mejor, hacia la Jerusalén celestial. Bueno, tú ves que en el Antiguo Testamento Moisés abrió las aguas para que el pueblo cruzara. Vemos que Josué abrió el Jordán para que el pueblo cruzara la tierra prometida. Vemos que Elías cruzó el Jordán cuando llevaba a Eliseo antes de partir, que el Señor lo tomara. Y Eliseo, cuando toma el manto de Elías, lo primero que dice es: ¿dónde está el Dios de Elías? Golpea las aguas y se abren las aguas. Jesús se abre el cielo. Jesús es bautizado y los cielos son abiertos. Y la voz se escucha, la voz de Dios. Y piensa lo que implicaba esto. 400 años tiene el pueblo de Israel sin recibir profecía. 400 años tiene donde no ha escuchado la voz de Dios. Y cuando Jesús sale del agua, Dios hablando audiblemente. Y lo que está diciendo es que esta persona, Jesús, no solamente es su hijo, él es el Mesías, él es Dios con nosotros. La frase que está aquí, si tú te fijas en el capítulo, en el versículo 17, dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Esa es una mezcla de dos pasajes. Si tú vas al Salmo 2, el libro de los Salmos, por si no lo sabías, en realidad está compuesto por 5 libros. Son 5 secciones. Los Salmos no están escritos en orden o agrupados en orden cronológico, están agrupados en orden temático. Algún día lo vamos a ver. Pero el libro de los Salmos tiene 3 temas principales que hablan, ¿sí?, adoración a Dios, pero uno, el Mesías; 2, la palabra. Y comienza con el Salmo 1, que no es una casualidad. Salmo 1 te habla del tipo de persona que puede tener acceso o contacto con Dios. Pero el Salmo 2 te describe quién es el Mesías, quién es el Rey. Y en el Salmo 2 inmediatamente te dice, si pones por favor el Salmo 2 en NTV. ¿Por qué se enojan tanto las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles? Verso 2. Los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia. 6. Pues el Señor declara: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Solo pídelo y te daré como herencia a las naciones, con toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran olla de barro. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría, quedan advertidos ustedes gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante, pero qué alegría para todos los que se refugian en él. Así de que si tú te fijas en esta parte, dice allí: mi hijo eres tú. En el versículo 7, mi hijo eres tú. Y la segunda parte tiene que ver con Isaías 42, que es el siervo sufriente. En el verso 40, capítulo 42, verso 1 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y tú puedes seguir leyendo y vas a ver cómo lo describe. Y lo que está diciendo básicamente es: ¿quién es este Jesús? Acuérdate, esa es la pregunta que Mateo quiere responder. Esa es la pregunta que los evangelistas quieren responder. ¿Quién es Jesús? De hecho, así le pusimos a la serie. Y lo que nos está diciendo aquí, no solamente Mateo por su testimonio, sino tenemos el testimonio de Dios Padre, el Espíritu Santo descendiendo sobre él y el Hijo obedeciendo al Padre. La identidad de Jesús aquí, no solamente como el ungido, sino como el siervo. Y eso es algo que vamos a ver a lo largo de los evangelios. Jesús no haciendo su voluntad, sino haciendo la voluntad del Padre. Jesús no hablando sus palabras, sino lo que el Padre le dice que habla. Jesús buscando hacer todo lo que el Padre le agrada. Jesús dijo en Juan capítulo 4, dice, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Él está continuamente manifestándose como el siervo de Dios. Y lo que vemos aquí, familia, entonces, es esta revelación de Jesús. El mensaje que Jesús va a traer, ya lo vimos ahorita, la siguiente semana va a ser tentado. El hecho de que el Espíritu Santo se manifieste sobre él, no es que Jesús no tenía el Espíritu Santo, él es Dios, pero esa fue la manifestación del inicio, el ungimiento. Tú recuerdas en el Antiguo Testamento a un rey, a un sacerdote, lo ungían delante del pueblo para mostrar que él estaba siendo llamado a un servicio particular. Jesús, cuando sale del agua, el Espíritu Santo viene sobre él y la voz del Padre confirma que él es el Mesías. Él es Jesús. Y yo te pregunto el día de hoy, ¿tú crees esto? Porque a final de cuentas, como te decía ahorita, todos nacemos y todos venimos con esta tendencia natural. ¿Saben? De repente pensamos que los niños se nos van a hacer malos si alguien dice algo, si alguien ve algo. No estoy negando la influencia que hay, pero lo que voy es que el corazón humano no necesita de las influencias externas para ser un pecador. Nacemos de esta manera. Tú y yo nacemos con la tendencia a desobedecer a Dios. De otra manera, nadie necesitaría predicarnos, familia. La realidad es que necesitamos la palabra para que nosotros podamos responder apropiadamente a esta invitación que nos hace Dios para arrepentirnos. Y el punto es este. ¿Este mensaje te ofende? ¿Este mensaje te mueve a responder a Dios? El evangelio son buenas noticias. Son buenas noticias para los que se salvan. Son buenas noticias para los que abrazan esta invitación. Son buenas noticias para los que creen. Pablo describe el evangelio como poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y nuestra oración es que todos los que estamos aquí y sus familias puedan ser de esos que han creído. Esa es la urgencia que tú y yo tenemos. Esa es la razón por la cual predicamos esto. Si las personas no necesitaran el evangelio, créame que estaríamos dedicándonos a otra cosa. Pero las personas necesitan escuchar este mensaje. Tú y yo necesitamos escuchar este mensaje porque el evangelio no es de una vez. El evangelio es para toda la vida. Todos los días tú y yo necesitamos recordar las buenas nuevas. Y todos los días tú y yo tenemos que arrepentirnos. Dios nos ha dado su espíritu para que tú y yo también vayamos siendo transformados. El fruto no depende de nosotros. El fruto lo produce el Espíritu Santo que ha puesto en nosotros. Él nos lleva a la santificación. Pero tú y yo tenemos que comenzar reconociendo la necesidad de arrepentimiento y abrazando a este Salvador que Dios nos ha dado, a este siervo, el Hijo, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Te invito a que cierres tus ojos ahí en tu lugar. Yo no sé, y mi oración, como decía ahorita, es que cada uno de los que estamos aquí podamos abrazar estas noticias, porque todos estamos necesitados. La buena noticia es que no importa lo que hayas hecho, no importa cuál sea tu pecado, no importa cuánto hayas ofendido, cuánto hayas rechazado, cuánto hayas trabajado en contra de Dios, siempre tenemos acceso al perdón de Dios. Esa es la buena noticia. No importa quién eres, no importa cuánto tiempo llevas delinquiendo, no importa cuántos crímenes, pecados hayas cometido, la buena noticia es que Dios siempre está abierto a recibir a todo el que se arrepiente. La mala noticia es que la sentencia ya está dada. Dios no va a castigar a los malos, porque todos somos malos. Dios básicamente dice que va a traer juicio sobre los desobedientes, sobre aquellos que rechazan la invitación, aquellos que o por orgullo o por ignorancia rechazan la invitación que Dios hace. Así de que si tú no has tomado una decisión respecto a quién es Jesús, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para reconocer que todos hemos fallado, que todos hemos pecado, pero que tenemos todos la oportunidad de abrazar a este Salvador, de ser perdonados, de recibir el Espíritu Santo que nos capacita, que nos habilita, que pone en nosotros nuevos deseos para amar, para servir, para seguir a Dios. Así de que, Señor, venimos delante de ti, necesitados como estamos, reconociendo, Señor, que todos hemos pecado, que ante un Dios santo, ante un Dios puro, ante un Dios perfecto, todos, Señor, nos quedamos cortos. Todos hemos pecado, Señor, alguna vez en nuestra vida, en alguna manera te hemos ofendido. Te damos gracias por esta intervención tuya, Señor, porque tú abriste los cielos, tú interveniste, Señor, en la historia humana, tú tomaste forma de hombre, habitaste entre nosotros, te identificaste con nosotros, viviste la vida que nosotros no podemos vivir, moriste la muerte que nosotros merecíamos morir, Señor, pero tú resucitaste y ascendiste al cielo para darnos la vida que no podíamos tener. Por tu gracia, tú nos has perdonado, pagaste la deuda por nosotros y hoy tenemos acceso al Padre. Hoy podemos llamar Padre a Dios con la seguridad que tenemos de que tú, Jesús, sigues intercediendo por nosotros, de que tú has hecho todo lo necesario para que nuestros pecados sean perdonados, para que por medio de tu justicia abonada a nuestra cuenta podamos tener esta relación personal con Dios. Te damos gracias, Señor, por este Salvador que tú has provisto, alguien que nos comprende, alguien que nos conoce, alguien que nos ama a pesar de que nos conoce y al cual podemos acudir en tiempo de necesidad. Señor, trae convicción en cada corazón y llévanos a arrepentirnos, a buscarte y a servirte con todo nuestro corazón para gloria tuya, Señor. Bendito seas, Padre. Amén. Que el Señor los bendiga, familia. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos domingo, no se les olvide. Jóvenes y adolescentes, sábados a las 6. Papás, manda a tus hijos, enséñales la importancia de congregarse también. Que el Señor los bendiga.